Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello y
Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables.
Bienvenidos a este episodio de la segunda temporada titulado Energía Termosolar, Retos y Potencial de Desarrollo. Hoy tenemos como invitada a alguien muy especial, Margarita Huaca, española viviendo en Emiratos Árabes Unidos. Es experta en energías renovables y se especializa en el desarrollo de estrategias de negocios para Enernova, donde ella tiene la especialidad en energía termosolar. Bienvenida, Margarita.
Hola, muy buenos días, Viridiana, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme en tu programa de hoy. Me hace mucha ilusión hablar con ustedes sobre la energía renovable y sobre todo la energía termodinámica. Bueno, a tu pregunta, por mis estudios, yo soy ingeniera agrícola y llevo 6 años aquí en los Emiratos y me he especializado más en el área de la sostenibilidad y de las relaciones de la energía renovable. En estos últimos 4 años que llevo trabajando en Enernova con los paneles termodinámicos y su implantación en hoteles, hospitales y en edificios gubernamentales, estos paneles termodinámicos es una tecnología de Energy GCC, que es una empresa de origen portugués. Y aquí en los Emiratos, como tú bien lo sabes, aquí el tema de la sostenibilidad es un tema que se lo toma muy en serio desde los líderes, porque el objetivo que tienen a nivel nacional es ser Net Zero City a 2050. Y cada estado tiene los reglamentos muy claros, muy definidos, sobre cómo hacer edificios más eficientes con energía renovable y a la vez reducir la huella de carbón. Y todo eso pues me apasiona mucho.
¿Y nos podrías decir un poco en qué momento fue como tu punto de inflexión para dedicarte a sostenibilidad? Ya que, por ejemplo, eres ingeniera agrícola y después esto es lo que te apasiona. ¿Cuál fue lo que te decidió ser?
Bueno, yo cuando llegué aquí a los Emiratos hace 6 años, los 2 primeros años, yo me empecé a hacer muchos cursos, a especializarme en el Waste Management y también en los ISO de calidad, de la medioambiental, de la Quality Management, y todo esto me llevó a llegarme más a apasionarme sobre la sostenibilidad. Como ser ingeniera agrícola, también tiene una relación muy estrecha con el medio ambiente. Entonces, yo tengo mi propio jardín y ser sustentable, reducir el plástico en mi casa era como un objetivo. Entonces, todo eso me ha llevado a llevar más hacia la sostenibilidad. Entonces, también hice una práctica en una empresa aquí de los Emiratos. Entonces, ahí el siguiente paso fue ir hacia una empresa que se dedique directamente a la sostenibilidad. Y entonces es cuando entré a trabajar en Enernova, en Energy en este caso. Y entonces esta tecnología está muy relacionada con la sostenibilidad, porque absorbe, luego te comentaré, cómo esta tecnología ayuda al medio ambiente y a la vez también tenemos unos beneficios con esa tecnología. Entonces todo el conjunto me apasiona, porque si hay algo que para mí es muy importante, que yo tengo que estar convencida que esto vale, y entonces también puedo transmitirle a las personas que esta tecnología tiene un valor que añade tanto a la sociedad como al negocio en sí.
Muy interesante, sí. Yo creo que cuando crees en algo es más fácil transmitir y convencer a que se unan a esto, que es como cambiar y transformar el mundo.
Exacto, como tu momento, si tienes que estar convencida tú, porque tienes que dar el ejemplo. Por ejemplo, aquí también hay muchas campañas de sostenibilidad, de reducir el plástico, y luego seguimos viendo que estamos utilizando el plástico. Y yo tengo mi botella de plástico, mi botella, donde siempre la ando recargando. Entonces tiene que empezar con uno, estar convencido de que esto lleva a un objetivo común, a un objetivo con el medio ambiente. Entonces tiene que empezar contigo, que esto tiene que tener un valor añadido, no solamente a ti, a todo el mundo, es a nivel general.
Sí, por ejemplo, en esta temporada nos vamos a enfocar lo que es las ODS y estamos hablando mucho de la transición energética. ¿Nos podrías decir cuál es tu ODS favorito y por qué?
La verdad es que no hay ninguna en concreto, porque todas están relacionadas o tienen una relación muy importante una con otra. Si sacamos, no tiene sentido. Entonces, para mí, todas tienen una relación, una correlación muy importante. Pero para mi opinión, yo considero que hay 3 en vez de 1 que están muy bien relacionadas en mi tema. Por ejemplo, el número 6, que es el agua, que esta vez cada vez más valorada y que es muy escasa. Y además cuesta mucho por producir agua limpia, potable, por la desalinización. y tenemos que saber utilizar esta agua y optimizarla, no solamente a la hora de beber, sino también a la hora de utilizar cuando nos vamos a bañar, por ejemplo, o cuando vamos a lavar los platos. La otra es el número 7, la energía renovable. La tecnología es muy importante, es una pieza fundamental a la hora de utilizar los recursos que tenemos. Y a todo esto, estamos hablando de la sostenibilidad, de retrofit, de tener alcanzado el Net Zero City. Entonces aquí tenemos el número 11, el de las ciudades y comunidades sostenibles. Tenemos que tener en nuestra comunidad la tecnología y a la vez los recursos naturales utilizarlos a través de la tecnología. Con este crecimiento acelerado urbanístico que tenemos en toda la sociedad, tenemos que ser más conscientes de los recursos naturales que tenemos y que estamos utilizando y tenemos que optimizarlos y hacerlos de una manera más eficiente y así reducir la huella de carbón y tienen un impacto directo con nosotros.
Y bueno, Margarita, ¿podrías explicarle a la audiencia en qué se caracteriza la energía renovable en términos generales para, por ejemplo, una ciudad sostenible?
La energía que se obtiene de fuentes naturales, en teoría inagotables, y por la inmensa cantidad de energía que contiene y por su capacidad de regenerarse por medios naturales. Eso es la energía renovable. Estas fuentes energéticas están basadas en la utilización del sol, del viento, del agua, y no tienen que ser contaminantes o tener un impacto negativo en el medio ambiente. Hay muchas energías energéticas como la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, por ejemplo, la hidráulica, energía marítima, y aquí tenemos varios como la mareomotriz, y todas estas hay que valorar el impacto que tiene al utilizarlas estas energías, ya que algunas tienen un impacto muy positivo para la sociedad y otro muy negativo y muy agresivo para el medio ambiente. Entonces, su utilización en global tiene que ser muy bien valorada y evaluada, y ahora mismo está en auge, en el centro de atención, por el calentamiento global, el efecto invernadero y sobre todo por el agotamiento de las fuentes de energía tradicional como es el petróleo o el gas y también el compromiso a nivel mundial del Acuerdo de París.
Es muy excelente tu contribución. Una de las cosas que yo creo que recuerdo mucho es sobre que la energía solar antes se veía como algo muy caro, muy inalcanzable, y yo creo que no tenemos el suficiente conocimiento para saber qué implica toda esta área de lo que es la energía solar. ¿Nos podrías explicar un poquito más, por ejemplo, cuántos tipos de paneles solares hay?
Muy buena pregunta. Lo que tú comentaste es del no conocimiento de la energía solar. Pues es importante resaltar que de la energía solar encontramos entre todas las energías que hay es la menos agresiva debido a la posibilidad de su regeneración distribuida. Entonces es importante destacar que del sol tenemos dos recursos naturales, tanto la luz y el calor que emite. ¿Okay? Entonces con esta idea que partimos, hay dos tipos de paneles solares. Los paneles fotovoltaicos que generan energía eléctrica y estos necesitan luz solar para ser operativos. Y también tenemos paneles que absorben el calor, que ayudan a generar agua caliente. Como yo estoy trabajando en esto del agua, en el tema solar con el agua, entonces hay dos tipos de paneles que necesitan la luz del sol y otros paneles termodinámicos que usan el calor. Esa es la gran diferencia entre los paneles solares.
Bueno, Margarita, ¿y cuál es la diferencia entre un panel solar y un panel termodinámico?
Gracias por tu pregunta, Elga. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los paneles tradicionales, los paneles solares y los termodinámicos? Este tipo de paneles necesitan para el sol, ¿no?, con una orientación al sur, y además pesan 35 kilogramos. Y una de las ventajas que tiene es que son muy fáciles de instalar, pero la desventaja es que necesitan mucho espacio y en los edificios no tienen el espacio en los techos o en las terrazas. Y además, en el tipo de clima que vivimos aquí en el Golfo, en los Emiratos, las temperaturas en verano están entre 46 y 51 grados centígrados, más una alta humedad y además un ambiente salino, porque vivimos cerca del Golfo, cerca del mar. Entonces, esto lo que implica es que hay una alta corrosión y un sobrecalentamiento en este tipo de paneles. Y además tenemos que tener en cuenta que aquí en los Emiratos, bueno, en esta parte del hemisferio, tenemos 365 días soleados, pero de hecho solamente tenemos entre 14 y 16 horas de luz, lo que hace que estos tipos de sistemas trabajen solamente durante el día y en la noche necesiten un apoyo eléctrico para operar. Además, sin olvidar que también tenemos tormentas de arena, tenemos el polvo, tenemos además días nublados, tenemos muchas cosas, hasta lluvia, por ejemplo, que es muy rara, pero lo hay. Entonces, si estos paneles no son limpiados, su rendimiento baja entre un 80 y un 90%. Y sin un mantenimiento adecuado, estos paneles necesitan reemplazarse entre 2 y 3 años, ¿ok? Y además, a nivel de hoteles, no pueden dar un 100% suministro de agua caliente. Entonces, es importante diferenciar con los otros paneles. El siguiente son los paneles termodinámicos. ¿Okay? Como describí anteriormente, hay una gran diferencia, como ustedes también, de los paneles son negros. ¿Okay? Como describí anteriormente, la humedad, la salinidad, todos estos factores tenemos que tener en cuenta. En este caso, los paneles termodinámicos se adaptan bien. Estos paneles están fabricados 100% con doble revestimiento que los protege de este medio ambiente corrosivo y dañino que hay aquí frente al mar. Estos paneles operan los 365 días durante el día y la noche. No necesitan electricidad, ¿ok? Y además, también tenemos tormentas de arena. No necesitan ser limpiados. Lo que necesitan es el calor. La radiación que tenemos lo que ayuda es a mejorar el rendimiento y proporcionar 100% de agua caliente al edificio. Con lo cual, en el nivel de costos, reduce el coste de mantenimiento o de limpieza y además los hace más eficientes en el tema monetario porque producen ahorros energéticos y ahorro en dinero para los operarios de los hoteles o de cualquier edificio. Estos paneles se pueden instalar en cualquier parte del edificio, en cualquier orientación. Con esta flexibilidad, los paneles ofrecen una amplia posibilidad de instalar tanto en las terrazas como en los garajes, en los sótanos. Pero puedo decir, ¿cómo? Si en los garajes no tenemos luz, pero tenemos un ambiente adecuado, sobre todo en el verano, porque es como un sauna. Tú vas ahí y estás ahí totalmente sudado, porque estamos entre 45 y 55 grados y con una alta humedad. Entonces, este ambiente es idóneo para los paneles que absorben y producen agua caliente al edificio. Pero bueno, me van a preguntar, ¿y qué pasa en invierno? Donde no tenemos tanta alta temperatura, a los 51 o 55 grados. Pues la temperatura baja hacia los 21 grados, digamos en el peor caso 10 grados, afuera o dentro del edificio. Entonces siempre vamos a tener 60 grados en el último rincón del edificio. ¿Por qué? Porque tenemos que matar la legionela que vive entre 45 y 50 grados dentro de las tuberías del edificio. Y como ven, ustedes pueden encontrar en la parte baja de los paneles hielo, y es una de las características que ofrece los paneles, un efecto colateral, y así podemos instalar en diferentes escenarios. Estos son casos reales que tenemos aquí en los Emiratos.
Bueno, entonces, como podemos ver aquí, es importante considerar el ambiente que tenemos, las condiciones que tenemos para proponer la mejor solución. Ya que aquí tenemos este caso lo de los paneles solares, porque obviamente un panel solar no va a tener la misma eficiencia energética dependiendo del país donde estemos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no es tan viable poner paneles solares en todos los techos de Reino Unido? Porque está lloviendo, ¿no? Entonces es bueno que tengamos como esas soluciones y tengamos ese tipo de análisis por parte de los expertos que nos ayuden a saber cuáles son las mejores tecnologías que se adapten a donde estamos. Nosotros.
Estabas comentando en el Reino Unido. En el Reino Unido tenemos unas temperaturas muy negativas, 0,5 grados, no negativas, sentimos frío nosotros, pero es 5 grados, 6 grados. Pero la característica de los paneles es que dentro de los paneles tenemos un refrigerante que está adaptado para cada país. En Estados Unidos, o por ejemplo en España, o en Reino Unido, Alemania, donde las temperaturas son menos 10 grados, pues el refrigerante está adaptado para ese tipo de clima, ¿ok? Entonces, cada país, porque está en esta tecnología, está en más de 50 países. Y no solamente aquí, por ejemplo, en los Emiratos, cubrimos la parte del GCC, pero tiene mucho calor. Pero en Argentina tiene otro tipo de ambiente. Y, por ejemplo, perdón, aquí otra vez, volviendo aquí a los Emiratos, tenemos una alta temperatura, una alta presión. Entonces, el refrigerante que está dentro de los paneles está adaptado para este tipo, que no es el mismo refrigerante que está en Alemania o en UK. Entonces, este refrigerante se adapta porque el refrigerante tiene una evolución negativa. Tiene que ser más cero, inclusive de menos 5 grados, y ese es el punto de evolución. Entonces, es perfecto. Entonces, para nosotros puede ser muy frío, pero para el sistema a partir de 0 grados puede empezar a subir, o de menos 5 grados y puede tener un rendimiento muy alto.
Y con relación a estas nuevas tecnologías que van apareciendo, ¿vos crees que le falta optimizar su desarrollo? ¿Cómo venimos en tendencia general? Ahí en Emiratos, por ejemplo, ya está la generación distribuida. ¿La gente puede poner los paneles solares?
La energía que tiene potencial de desarrollo aquí a nivel de los hoteles, claro que está muy marcada. Además, la gente, los ingenieros que yo tengo la oportunidad de hablar y de comentarles, para mí es como darles el conocimiento de que nosotros existimos aquí, que existe esta tecnología y que no solamente tienen que ir por la energía, por los boilers, los calentadores tanto de diésel, de gas licuado, que estos dependen del precio internacional y no es fijo, o de la electricidad, que también necesitan utilizarla. Al tener una alternativa renovable, ellos están muy dispuestos a escuchar, porque ese es el futuro. Y claro que están muy abiertos de escuchar, y es un proceso que se lleva en los hoteles hasta llegar hasta implantarlos. De hecho, aquí tenemos 150 proyectos entre hoteles, hospitales, villas, swimming pools. O sea, nosotros tenemos un gran impacto, pero eso es un camino a seguir, de seguir poniendo el conocimiento de los ingenieros a través de la sociedad, de que esto existe aquí y que está en los Emiratos y está adaptado para ese tipo de clima.
La pregunta que también Elga estaba haciendo era, por ejemplo, si uno como dueño de una casa y tiene este tipo de panel, ¿puede generar energía y regresarla a la red o no sabes cómo funciona eso?
No, porque la energía fotovoltaica es un tema muy diferente. Tú puedes utilizarla, pero a la vez también tienes que pagar. Tú mandas y tú a la vez tienes que pagar. Pero en eso de la energía fotovoltaica, de los paneles fotovoltaicos, yo no estoy, no es mi área. Los termodinámicos solamente ayudan a generar el agua caliente que necesita el edificio. Por ejemplo, cuando tú conectas en una casa, porque eso también está ubicado en vilas, en casas pequeñas, en casa de los locales de aquí. Entonces lo que hace es, nosotros conectamos el panel, o sea, todo el conjunto a la red eléctrica. Entonces lo que hace es no tener un consumo tan alto como tiene un boiler o una eléctrica, un calentador individual. Entonces, porque los calentadores individuales lo que consumen es mucha energía. Entonces, al tener una energía alternativa con los paneles, reducimos el consumo eléctrico y entonces lo que tienes es agua caliente gratis, porque también a la vez estás conectado con el PV Solar Panel, con los fotovoltaicos. Y además, también tenemos que tener que puntualizar muy, muy claro en esto, porque la capacidad de electricidad que necesitamos aquí no está disponible. Entonces, tú tienes que optimizar la electricidad disponible que tienes en tu vila, porque en ciertas áreas aquí en los Emiratos no tienes. Y si tú quieres aumentar la capacidad energética de tu vila, no puedes. No está disponible para ti. Entonces, lo que tienes es que tener aparatos electrodomésticos que reduzcan el consumo, y entonces ahí tú tienes suficiente energía para otros electrodomésticos. Si no, no puedes. Este es un problema muy grande que aquí, por ejemplo, en las islas que tenemos enfrente en el mar, entonces ahí tenemos que reducir el consumo eléctrico a través de sistemas que reduzcan eso o que no necesitan tanta electricidad.
Sí, para poner un poco más en contexto, por ejemplo, estos paneles termosolares serían los que reemplacen los que es el boiler, ¿no? O el calentador solar, que lo llamamos muy en Latinoamérica, ¿no? Entonces, el panel fotovoltaico se dedica más a generar energía que tú suministras a la red y también tú lo consumes, ¿no?
Entonces, los contratos que tienes a nivel de los paneles fotovoltaicos son muy largos, de 25 años o de 35 años, y que tienen unas condiciones muy especiales, pero los paneles solares no lo necesitan, no necesitamos una regulación para ser instalados. De uh-huh. hecho, tenemos certificación para instalar, y entonces tú tienes agua caliente gratis si tienes los PV solar conectados a tu fuente de energía en tu casa.
Pues este tipo de tecnología, ahorita, por ejemplo, Alemania está limitando el consumo energético para calentar el agua, ¿no? Entonces ahorita están pensando cómo van a poder lograr eso, porque si está siendo este invierno, no saben cómo van a enfrentar ese tipo de reto, que es evitar el suministro de gas de parte de Rusia, ¿no? Entonces, esta tecnología de los paneles termosolares, ¿crees que podría funcionar en este tipo de condiciones?
Absolutamente, porque en Alemania, depende de qué zona estén viviendo, a veces los inviernos no son tan fríos como se piensa, por ejemplo, en la zona del sur de Múnich, muchas veces hace como una tipo primavera, pero aún hace frío luego en la noche. Entonces, claro que la energía renovable es importante, y la energía renovable ahora mismo es el auge. La gente tiene que invertir para tener eso, pero aún así los cortes de energía que van a haber es importante, porque al final, ¿quién va a pagar esto? Porque al final, si necesitas consumir esto, tienes que también tener la capacidad para pagarlo, porque además no va a ser nada barato, va a ser muy caro eso. Y Alemania está mirando cuáles son las fuentes alternativas que tiene para la gente, y la gente está buscando qué hacer para suministrar esta energía.
Algo muy curioso que he visto en lo que es de los paneles solares, mucha gente dice que son muy feos. Entonces, a veces es la resistencia del consumidor en poner paneles solares o tener calentadores solares. Me parece muy interesante que este tipo de tecnología donde tú trabajas, el diseño también es como diferente. Es como tú dices, lo puedes poner en un sótano, lo puedes poner en las paredes, o sea, se ajusta a la estética también de lo que es un hotel o lo que es una casa, ¿no? Entonces, es importante a veces porque he visto que muchas soluciones sostenibles no se enfocan en las necesidades del consumidor, y a veces una necesidad del consumidor es que sea estético. Creo que esto de la energía termosolar lo estoy conociendo a través de ti, cómo ha ido evolucionando, porque pues si yo veo el calentador solar, el primero, ahorita cómo están estos paneles solares, sí ha evolucionado. ¿Crees que va a seguir evolucionando más? ¿Se va optimizando más el diseño, el uso de refrigerantes, o tiene algo más de potencial para irlo optimizando?
Es muy importante lo que has dicho, el impacto visual estético en los proyectos, en las casas. Como bien lo viste en este mini slide que les he preparado, el tanque está de una manera horizontal, entonces muchos clientes o muchos jeques no les gusta porque se ve feo la parte de la terraza. Si alguien quiere pasar con un helicóptero y ve desde arriba, quieren ver lo más limpio posible en las terrazas. Además, también en otros lugares también hay mucho viento. Entonces, si no está bien ubicado o instalado este tipo de paneles, puede ser muy perjudicial para los vecinos, ¿ok? Entonces, con este tipo de requerimientos que vemos por parte de los clientes, entonces nosotros, un panel o dos paneles pueden ser instalados en las paredes. Inclusive tenemos un caso que es en Anantara, que es un resort de lujo en Anantara de Palm. Lo ubicamos entre la mitad, entre el techo, y entre dos techos que hay, lo ubicamos un panel, y eso produce 100% agua caliente para una casita, una casa familiar de un resort. Entonces, lo que hacemos es reducir el impacto, y además podemos instalar en cualquier parte. Entonces, la flexibilidad es tan importante para nosotros y para el cliente, entonces podemos ubicarle como ellos quieren. Además, esa flexibilidad da mucho juego para nosotros, entre 80 a 90 grados, cómo lo quiere poner, pero es muy importante dónde está el palm room, la habitación de operaria. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a instalar. Si esta habitación está en la terraza, nosotros vamos a ubicar en la terraza, o la adaptamos en esa área o dentro de los sótanos. Entonces, esa es la flexibilidad que dan los paneles solares, los termodinámicos.
Muy interesante la explicación, Margarita. Bueno, estamos llegando al final del podcast y queríamos saber tu opinión acerca de Acción Climática, uno de los ODS que va relacionado también con la energía limpia. ¿Vos crees que está evolucionando en estos conceptos en términos culturales?
Culturales, claro que se está evolucionando. Además, todo el mundo está tomando cartas en el asunto, desde las acciones más pequeñas hasta las más grandes. Hay muchas acciones actividades que se están realizando a nivel colectivo o individual que marcan un paso importante para esta transición que tenemos en esta de las energías renovables o para bajar la huella de carbón. Por ejemplo, la reducción de botellas de plástico, la limpieza activa en las playas o en los desiertos. Eso es un acto cívico que tenemos, un amor con nuestro propio planeta al final. Pero la clave para marcar un verdadero impacto es las tecnologías. En la reducción del consumo eléctrico y optimizar el recurso que cada vez está tomando más valor, que es el agua. La obtención del agua es muy cara a través de las desalinizadoras y no utilizar de manera más adecuada es un malgaste importante de un recurso que es la base de nuestra vida y es de nuestro día, el tomar agua o el utilizar el agua para nosotros. So, la inversión de los dueños en los edificios o en los hoteles es un ejemplo y es un punto clave y tener la visión sobre todo de soluciones a largo plazo en vez de ir a algo por barato y luego que estás reparando cada 2x3, como decimos. Entonces tiene que tener la visión y todo en conjunto es nuestro journey, es nuestro camino para llegar a ser más sustentables en la sociedad.
Y entonces, Margarita, a mí me queda una duda. Por ejemplo, este tipo de paneles termosolares, por ejemplo, en las condiciones que tú dices también de invierno, se pueden utilizar, ¿no? Si lo ponemos en el contexto de Argentina, que es un país que tiene su geografía es bastante diferente en todos los puntos, donde hace, en Córdoba llueve bastante, ¿no? O sea, el invierno es un poco más frío, llueve bastante. Lo que tú dices, ¿no? Entonces se necesita que se caliente más el agua, ¿no? Este tipo de paneles solares también se ajustan a este tipo de condiciones climáticas, ¿no?
Para nosotros puede ser frío 10 grados, ¿cierto? Uh-huh. Tenemos que poner las chaquetas, guantes, gorros, pero para un panel 10 grados es positivo. Entonces, en primer lugar, el sistema está adaptado para cada país y tiene que estar adaptado para el clima, para estas condiciones en particular, por ejemplo, en Argentina, donde tiene mucha lluvia, tiene mucho frío, entonces está adaptado el refrigerante para eso, pero tiene las mismas ventajas. No tiene que limpiarse. Si hace un día nublado o llueve demasiado, no hay ningún problema, porque siempre va a tener 60 grados en el agua. Cuando abras la llave, siempre vas a tener 60 grados. Y además, la diferencia que tienen Argentina u otros países, a diferencia de los Emiratos, es que no tienen el problema de la legionela. Aquí tenemos el problema de la legionela, que tenemos que llegar a más de 60 grados y mantener esta temperatura, pero en Argentina no. No hay el problema de la legionela. O sea, además, no llegan a 45 grados en verano, por ejemplo, pero llegan a 5 grados o 0 grados, pero el refrigerante está adaptado para eso y tiene el mismo rendimiento que tiene aquí, adaptado al clima de Argentina. Inclusive está en Nueva Zelanda, está en países muy fríos como Alemania, que Alemania tiene menos 2 grados, 5 grados, o en UK.
Igual, Margarita, también depende mucho de la posición geográfica. En Argentina hay lugares muy calurosos como el norte, que tiene una radiación muy fuerte y quizás diferente al sur, que es bastante baja. Pero bueno, también hay diferentes potencialidades. Está la energía solar por un lado y la energía eólica por el otro, por los vientos, por ejemplo, del sur.
Sí, pero la energía eólica también tiene sus pros y sus contras, y además porque eso también es una trampa para los animalitos, para los pajaritos, por ejemplo, y además hace mucho ruido. La energía solar sigue siendo la menos agresiva entre todas las energías que hay. Y como te digo, el termodinámico, el refrigerante, está adaptado para tu clima, no solamente para el frío, porque está adaptado tanto para el frío, en las peores condiciones del frío y en las peores condiciones en verano, como aquí, 55 grados, a veces digamos, es porque el panel está testado hasta 120 grados, esperemos que nunca lleguemos aquí, pero 55 grados y funciona y luego hasta 0 grados. Las mismas condiciones con el refrigerante adaptado para el tipo de clima que hay en Argentina, para las peores condiciones en verano y en invierno. El rendimiento es el mismo.
En conclusión, ¿se puede adaptar esto en cualquier área geográfica?
Sí, en cualquier área geográfica.
Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, muchas veces pensamos que ahorita estamos hablando de paneles termosolares que hacen un intercambio de calor. Entonces,
termodinámico, sí.
Ajá. Uh-huh. Entonces, lo que optimiza eso, el intercambio de calor, es el refrigerante, ¿no? Entonces,
el refrigerante es el clave de todo esto. Uh-huh. porque además lo que hace es absorber el calor y la radiación de lo que tenemos alrededor de los paneles y produce agua. Pero también hay una particularidad que nosotros tenemos, el efecto colateral. Por ejemplo, en la parte del frío, que es la parte baja de los paneles, por ejemplo, tenemos casos que podemos poner 200 paneles en 61 square meters, metros cuadrados, perdona, o 80 paneles en 20. Entonces también reducimos el espacio que necesitan en los hoteles o en cualquier casa porque no tenemos el espacio, porque eso también es importante, el espacio que se necesita, porque es un commodity en muchas áreas. Entonces reducimos el espacio y produces agua caliente. Entonces en la parte de abajo, al tener 200 paneles, 80 paneles, producen frío. Aquí, al comentarte que es un sauna en los garajes, lo que tenemos un efecto colateral. Reducimos la temperatura al absorber todo el calor que hay en el parking, producimos agua caliente y reducimos la temperatura que hay en el parking. Además, con el mismo concepto podemos ponerlos enfrente de los chillers, que absorbemos todo el calor que viene de ellos, absorbemos el calor de la temperatura ambiental y producimos agua caliente. Ese efecto simbiosis que se crea entre sistemas es perfecto. No prometimos nada que el otro sistema ayude, o sea, tenga un mejor performance. Lo que hacemos es mejorar la calidad. Es el mismo concepto que tenemos con los paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos, al tener aquí un calor muy extremo o tienen un estrés ambiental muy alto por el calor y la radiación, entonces ellos se sobrecalientan. Entonces, lo que nosotros hacemos en un proyecto, los paneles están aquí, para hacerles algo más gráfico. Los paneles fotovoltaicos absorben toda la luz del sol. El estrés que tienen es en la parte de abajo, por todo este calor que entonces están sufriendo, digamos. Entonces lo que hacemos es colocar un panel termodinámico aquí, absorbemos todo el calor, entonces este sistema tiene un mejor rendimiento porque no se estresa tanto y a la vez conectamos el panel termodinámico a un panel fotovoltaico y tenemos agua gratis. O ese efecto colateral ayuda a otros sistemas a mejorar su rendimiento en sí. Hay muchas ventajas que tienen los paneles termodinámicos aquí, muchísimas. Su efecto colateral del frío y también todo, al no necesitar tanto calor, produce agua caliente, eso es fenomenal. Sobre todo esto es importante en el momento de deshacer los costes, coste de mantenimiento, coste energético, que eso es fenomenal para cualquier dueño que necesita tener algún ahorro, reducir sus costos en el día a día. Esto es perfecto. La necesidad de tener tanta energía eléctrica que consumen los aparatos o los diésels, que el precio está una locura porque depende del mercado internacional. Entonces, al no depender del petróleo o del gas, la energía renovable es la mejor solución en ese sentido.
Sí, y eso se me hace muy interesante porque, por ejemplo, en UK, en Reino Unido, en el 2050 quieren poner una censura a todos los boilers que sean gas, ya no tienes que tener uno en tu casa. Entonces, eso es un problema para el consumidor porque es como que ahora qué voy a poner. Entonces, muchas veces como que piensa voy a poner un panel solar, pero no, o sea, ahorita que explicas más sobre el panel termosolar, que es otra opción, yo creo que es bueno que tengamos este conocimiento que se ha compartido, ¿no? Porque a veces este tipo de legislaciones que solamente dicen ya no puedes hacer esto, pero tampoco te ofrecen una solución, es como que ahora yo qué hago como consumidor, ¿no? Porque, por ejemplo, de mi parte, yo no tenía tanto conocimiento de los paneles termosolares y que me perdone mi profesor Luis Ríos porque él era ingeniero químico y yo estoy segura de que me hubiera aventado ahí un borrador y decirme rata de que no expliqué bien la termodinámica. Pero no, muchísimas gracias por explicarnos todo esto. Es muy importante saber porque a veces por falta de conocimiento de cómo funcionan las cosas, a lo mejor adoptamos una tecnología que no es eficiente y le echamos la culpa a la tecnología, a la energía renovable, que no funciona. Y nos acostumbramos a la zona de confort, que son el gas y el diésel, ¿no? De que vuelvo a lo mismo porque esto ha funcionado, pero a lo mejor no tenemos toda la explicación para saber realmente por qué no está funcionando o cómo podemos mejorarlo, ¿no? Lo que tú dices, esto de los paneles fotovoltaicos, que pones la solución del panel solar, termosolar, para también ayudarles a que no tengan ese estrés, es algo que es muy importante, ¿no? Porque también ayudas a que duren tu tiempo de vida, dure más, ¿no?
De hecho, todo esto, el concepto de las energías renovables, de la tecnología y de bajar el rendimiento, tiene que ver con la net zero building, reducir nuestro consumo, o sea, net zero building, net house, todo lo que es la sostenibilidad al reducir mayor eficiencia en nuestro día a día. Entonces, todo ese es un concepto que tiene que ir correlacionado o está yendo de la mano junto. No pueden ir separados, porque si necesitas más eficiencia, necesitas una tecnología. Lo tienes que invertir, pero vas a tener beneficio. Si no inviertes, vas a tener siempre los mismos gastos y vas a seguir quejando. Entonces, hay que invertir y tener la visión de que esto es mi rendimiento, esto es lo que voy a tener de mis ahorros, y el beneficio final va a ser para nosotros y para nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, que no tienen que gastar tanto. El conocimiento es importante, muy importante todo esto. Tener mente abierta, saber más conocimientos, hablar qué es lo que están actualmente en la sociedad para implantarlo. Aquí, por ejemplo, muchos ingenieros no sabían de la tecnología en sí, porque ellos decían, no es, necesito, por ejemplo, seguir utilizando las calderas, pero tienen 3 o 4 calderas y el diésel está disparado, o las calderas eléctricas. Entonces tienes 4 calderas eléctricas. ¿Cómo reduzco? Necesitas quitar todo esto para tener tus ahorros con una tecnología que te está diciendo, yo la puedo hacer y ahora necesito que tú me la implantes para tener esos beneficios directos en el coste directo de las operaciones de un hotel, que es muy importante. Aquí la hotelería es el negocio que engloba y que apoya mucho a la economía en los Emiratos, sobre todo en Dubái.
Bueno, Margarita, y con relación al tema este de la hotelería, ¿en cuántos años se amortiza esta inversión, por ejemplo?
Muy buena pregunta. En 2 años. El payback es en una average, es 2 años. 2 años, bueno. Tú ya lo tienes. Inclusive en los peores escenarios, boiler, 4 boilers o electrical calorifiers, tienes en 2 años, tienes tu dinero, y a la vez estás teniendo ahorro porque no estás pagando ni el diésel ni demasiada factura eléctrica. 2 años, o inclusive 1 año y medio, 1 año, depende de las condiciones de los edificios, de los hoteles, tienes un ahorro a 1 año y medio y sigues optimizando energía, el agua, y además puedes decir a los clientes, porque cada vez hay más viajeros conscientes y hacen los bookings a través de páginas de las reservas hoteleras, que estos hoteles son sustentables en la electricidad, que con el plástico. Entonces, eso es un punto muy valorado por los nuevos viajeros, y los hoteles lo tienen en cuenta y están en ese camino para ser más sustentables en todas las áreas de los hoteles, todas las áreas del hotel en sí, porque es muy grande las operaciones que hay en el hotel, pero en el agua se puede ayudar con los paneles termodinámicos.
Bueno, muy interesante la explicación que nos diste. Recordemos también a la audiencia que el 60% de las emisiones son provocadas por el uso de la energía, de cómo utilizamos la energía, así que importante hacer la transición hacia energías limpias. Nos estamos despidiendo ya, no sé si quedó algo más, Viri.
No, solamente para concluir que, por ejemplo, darle las gracias a Margarita por participar en el podcast, y lo que ha mencionado ahorita, mucha gente ya es más consciente de cómo elegir el lugar donde vas a pasar vacaciones. Y algo muy interesante es que, por ejemplo, al menos aquí en Dubái está empezando eso de que se asigne una calificación al edificio diciendo esto es, tiene 4 estrellas porque es sostenible, no porque es bonito o porque tiene esto, ¿no? O sea, es algo que nos estamos moviendo, y es bueno que estemos cambiando nuestros hábitos a algo más sostenible, y porque energía y agua siempre la vamos a consumir, y algo que tiene que ser, tenemos que consumirla conscientemente y ahorrar.
Sí, de hecho, los hoteles están con esos objetivos corporales de corporate, que tienen que llegar a tener un certificado, y cuanto más certificados de sostenibilidad en todas áreas, la gente lo mira, y eso es importante ahora. Ahora todo mundo quiere tener un certificado, pero ¿cómo? No solamente por reciclar o reducir el plástico. El impacto realmente que tienen los costes en un hotel tiene que ser en la tecnología, en cambiar la electricidad, en las bombillas, y en el agua, porque la gente también consume mucha agua, llenan las bañeras llenas de agua, o también tienen que estar desperdiciando el agua. No, hay que saber optimizarlas, y el agua caliente es muy preciada. Y además, entonces, todo esto engloba una serie de nuevos hábitos que los hoteles están tomando en cuenta, y eso ofrecen a los clientes. Entonces, nosotros estamos en esta área, y el conocimiento es importante, es decir, estamos aquí, yo te puedo ayudar. Y estos son los beneficios que tienes al implantar una tecnología nueva en el edificio.
Sí, tal cual. Bueno, les comento a la audiencia que pueden seguirnos en las redes sociales, nos encuentran como Conexión Circular en Instagram, en LinkedIn, y en Twitter nos encuentran como Somos Circulares. Así que, bueno, nos estamos viendo en el próximo podcast. Esperamos que nos dejen sus comentarios, que puedan suscribirse, que puedan hacer preguntas y seguir aprendiendo.
Sí, además les agradezco mucho a Viridiana por organizar, Elga, por diferentes partes del mundo que estamos con el mismo objetivo. Les agradezco mucho. Es mi placer haber compartido este tiempo con ustedes y estamos en contacto con el mismo objetivo de ser pioneras en la sostenibilidad, y ahora como somos mujeres, pues eso da un punto más a nuestro favor.
Tal cual. Bueno, nos vemos. Saludos desde Argentina.
Que tengas una buena tarde.
Bien, mira, bye.